va, buenas noches. Como todos los jueves, en nuestro nuevo horario a partir de las 22, con repetición los domingos a las 19, aquí estamos haciendo Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y a partir del lunes pasado, lunes 17, nos han incluido gentilmente en la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos la gentileza de incluirnos y de estar permanentemente en contacto. Como todos los días que nos encontramos con usted, hay un encuentro previo, una charla previa, charla técnica, diríamos futbolísticamente, que hacemos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri. Y esto ha ocurrido hoy también, como todos los programas. Hoy nos acompaña Martín. Yo tengo información sobre quién es Martín, a quien tengo al lado mío, pero me gustaría que lo presente el doctor Yaría para saber con quién vamos a hablar.
Bueno, Martín es un ser a quien aprecio y quiero entrañablemente. Es un muchacho joven que lo conocí en una situación muy delicada de su vida y que me parece que es mejor que él se presente. Lo único que le puedo decir es que es padrino en este momento de muchos pacientes y que está empezando a dar el giro que siempre hablamos acá, tener un plan de vida. O sea, ahora está estudiando radiología, va a ser técnico radiólogo, va a empezar a trabajar en el Hospital Fernández. Y la verdad es que me siento muy bien con él. Yo soy el terapeuta familiar, ayudo a los padres y a él, y para mí es un honor atenderlo. Me siento muy gratificado.
Martín, ¿cuántos años tenés?
Tengo 25 años.
¿Dónde naciste?
En Palermo, Capital Federal.
¿Qué estudiaste?
Estudié primaria, secundaria y ahora tecnicatura en radiología.
¿Y cómo llegaste a Gradiva?
Y estuve una carrera de consumo de los 12 años.
¿Consumo de qué?
Cannabis, cocaína, luego probé diferentes drogas, llegué a probar casi todas las drogas que existen, me enganché con la oxicodona.
¿Te enganchaste con qué?
La oxicodona.
No la conozco ella.
Derivado de la morfina.
Ajá.
Opioides.
Me dijiste que tenés 25.
Cinco.
Y empezaste a los 12.
A los 12.
Esto me recuerda algo que repite mucho el licenciado Lettieri, que el piso para empezar ahora se ha reducido mucho. Algunos piensan que era los 16, 17, ahora estamos entre los 10 y los 12.
Sí, generalmente en el secundario, cuando arrancás en secundario, ahora empezás a salir a matinés, que son boliches para menores, y ahí te ofrecen, o capaz algún amigo te ofrece, porque está muy naturalizado.
Está muy naturalizado.
Sí, la gente lo ve como algo normal.
¿Qué, Osvaldo?
Primero, para mí también es una alegría, ante todo, verlo a Martín con la evolución que tiene, los cambios que ha hecho en profundidad, lo mucho que lo quieren todos, los compañeros principalmente. Pero quería hacer hincapié en lo que dice, porque me parece que es muy importante y muy fuerte escuchar a alguien que lo vivió. Porque nosotros, los profesionales, comentamos lo que vemos, pero los muchachos que vienen acá, las personas que hablan acá, invitadas, como en el caso de Martín, hablan de vivencias personales e íntimas. Y le voy a hacer una pregunta a Martín, porque yo estoy recibiendo esta información de las familias. Que hay prácticamente, Martín, como una iniciación, ¿no? O sea, una borrachera, la primer borrachera, como que los mismos compañeros, cuando entra al secundario, le enseñan a cómo debe ser esa borrachera. ¿Es así lo que me cuentan las familias y los pacientes? ¿Vos qué pensás?
Yo tuve un amigo mío que me inició en el tema de la marihuana a los 12. Te enseñan cómo es y te introducen al mundo de la droga. Después la mala junta también.
¿Qué sería la mala junta? Porque pensá que en este programa nos están escuchando seguramente alguna abuela, algún sobrino, alguna mamá.
Quisiera que él pudiera contar esos casi 5 años viviendo en plazas y en aguantaderos. 5 años.
Ahora, plazas y aguantaderos, ahora lo contás, pero ¿cómo se conforma tu familia? ¿Hay papá y mamá y hermanos?
Tengo un papá, una mamá, un hermano y una hermana.
¿Y era una familia normal?
Y con problemas como todas las familias.
Bueno, todos tenemos problemas, pero contá lo que te preguntó el doctor Yaría. ¿Cómo fueron esos 5 años viviendo en la plaza?
Yo a los 15 años viví una experiencia de violencia de mi padre hacia mi madre. Lo golpeé, me fui de mi casa, me fui a un parque cuando me fui de mi casa y ahí había gente grande. Me apadrinó un señor, me bautizaron y empecé con el tema de la delincuencia.
¿Qué delincuencia?
Lo primero que nos hacían hacer a todos los que entraban era robar estéreos. Después, con la moto, entramos a casas. Si veíamos a alguien con oro en la calle también, lo asaltábamos.
¿La forma del motochorro, digamos?
Sí, no, uno se bajaba, uno se esperaba en la moto y así era.
Ahora, Martín, lo que subyace en todo esto, porque vos venías de una familia, está bien, viste una situación de violencia entre tu padre y tu madre, te fuiste de tu casa, pero a partir de ahí cambió tu vida.
No, me fui de mi casa, sí, cambió todo. Yo ya estaba en carrera, pero no conocía la cocaína, la conocí a los 15 ahí cuando me fui, y de ahí no paré, era todos los días, todo el tiempo, tomando alcohol, en la plaza, con la gente adulta esta, y eso sería la mala junta, la gente que conoces, te mete en un mundo de atrocidades.
También te ofrecían a la noche un departamento para dormir.
Sí.
Porque, ¿sabes por qué? Porque todo esto no sale en ningún lado. Esta es una historia viva, es para un Campanella. O sea, vivir en la plaza y el dueño de la organización, que él llamó el padrino, fíjense usted, un padre sustituto, y además lo bautizó, un padrino que lo bautizó. Es un nuevo nacimiento, y que además le decía, a la noche vengan a la casa. ¿Y qué había que llevar a estas casas?
¿Había que llevar droga o plata?
Esa es la verdad. ¿Y ese padrino a qué se dedicaba? Además de mandarlos a ustedes a robar droga o plata o estéreos.
Era un barra brava de un club.
¿De qué club?
Excursionista.
De excursionista. Porque esto corre por mi cuenta, no lo digas vos, pero yo sé que en las barras bravas hay mucha droga, se financian con la droga, financian mucho sus viajes a los mundiales con la droga y con la plata que les da el gobierno.
Sí, es verdad. Ahí está Trapitos en la organización, ahí la organización es muy grande. Y uno puede elegir o robar o vender.
La organización es muy grande. ¿Cuántas hay en la capital que funcionan así?
Hay varias.
¿Entre 15 y 20 puede ser?
Varias.
Claro, pero pero muy fácil el cálculo. ¿Cuántos clubes de fútbol hay en primera, en Nacional B, en la B Metropolitana? Cada uno de esos clubes tiene una barra. Esa barra, ¿cómo se financia? En el club El Esarqui, el que es una institución prestigiosa, digna, donde tengo la fortuna de tener muchos amigos, hubo una reunión de comisión directiva antes del Mundial, porque la barra le pedía $70,000 para viajar a Qatar, y no se los querían dar. Entonces, los barras le bloquearon la salida del garage y no los dejaban salir del club hasta que les autorizaran los $70,000 para ir a Qatar. Así fueron a Rusia, así fueron a Brasil, y así son un elemento poderoso para la política, ¿no?
Yo creo que sí. La política tiene que ver mucho con todo. Y lo que se basa en la política son los contactos.
En la vida son todos contactos.
Sí, mi padre me decía, la vida es contactos.
La vida es contacto. Yo se lo digo a mis hijos. ¿Qué decías, Enrique?
Nosotros diríamos vínculos, ¿no?
Sí, en términos.
Tengo una pregunta. La decisión de irte de tu casa fue tuya. ¿En algún momento tus padres, cuando se sabían de tu consumo, amenazaron con echarte de la casa? ¿Alguna vez te dijeron, no te queremos ver más, andate de acá?
Nunca me dijeron eso. Siempre aceptaron mi consumo. No sabían que era tan grande, solo sabían que consumía marihuana. Y hasta a veces me han dado plata a ellos para que no vaya a robar.
Es muy importante esto que dice Martín, porque las familias también estamos inmersos en un sistema donde se comunica que es mejor que no robe, que se drogue, pero que no robe. Entonces empieza a ver el mal menor, que al final es el mal mayor, porque las familias se desintegran, se enferman los integrantes de la familia, no hay una sola persona que está afectada, hay un grupo familiar muy importante. Yo no quiero preguntar hoy a él, porque para no estirarlo, pero pensemos que también había abuelas preocupadas, seguramente algún tío, alguna tía. Lo que es impresionante es que me parece que tenemos que tomar conciencia, están esperando a estos niños, porque a los 12 son niños, ¿no, Alberto? A los 12 años son niños, a los 15 empiezan a hacer toda una revolución cerebral y hormonal previa, que está en una etapa de muchas dudas, confusiones, inexactitudes, inseguridades, y en ese momento es el momento adecuado. Fíjense que cuando él dice que se va de la casa, ya habían pasado 3 años de consumo, según lo que vos dijiste, Martín. Empezaste a los 12 y a los 15 ya te fuiste de tu casa.
No, y además me quedé pensando en algo que decías vos recién, Osvaldo, y que también decía Martín. Y es que, claro, los padres muchas veces, ante la desesperación que lo mate la policía por robar, prefieren darle la plata para que compren la droga y siguen alimentando el infierno. ¿Y nunca tuviste, Martín, problemas con la policía cuando robabas?
Había familiares de este grupo de pertenencia que estaban en la policía y nos daban un número para llamar para cuando nos detenían con una tarjetita y llamaban a ese número y no dejaban ir.
Es decir, que ustedes podían robar con impunidad.
Sí.
¿Y qué fue lo que produjo el cambio en vos? Que ahora estás aquí ayudando a muchos adictos a que reencuentren su vida.
Y yo tuve una depresión severa, no veía un mundo sin droga, la verdad, y además varios problemas familiares que tengo. Y se me fue la depresión después de un tratamiento en un neuropsiquiátrico y le encontré el sentido a la vida. Me volvió la felicidad al alma.
¿Lo podés explicar eso? Es casi milagroso lo que decís.
Sí, porque yo no tenía futuro. Yo me quería cortar y ya estaba irme.
¿Cortar quiere decir suicidarte?
Sí.
¿Y se le puede poner nombre a lo que te ocurrió para que hoy estés acá sentadito?
Y es gracias a los profesionales que me están ayudando un montón, a todo mi equipo terapéutico y también parte de mi voluntad.
¿Que la tenías quebrada con la droga?
Yo siempre quise estudiar medicina y decía, bueno, el año que viene empiezo, nunca empecé. Dejé el secundario en quinto año, lo terminé en un acelerado del gobierno después de 4 años. No tenía fuerza de voluntad para hacer nada, yo vivía por la droga.
No, él está diciendo conceptos muy importantes, está tocando algo que por ahí no se asocia con la juventud, con la adolescencia, con la preadolescencia o con la niñez, que es la depresión. La depresión puede estar antes del consumo, durante el consumo y después del consumo. Y eso tampoco hay mucha preocupación por saber si ocurre o no ocurre. Y es muy difícil en un adolescente o en un preadolescente poder hacer un diagnóstico de este tipo. Yo te pregunto, ¿no? Es como dijo él, casi entre mágico y algo muy profundo, que un día te levantás y decís, voy a intentar hoy hacer algo bien para mí y para los demás. Y después se suma otro día y otro día. ¿Es así?
Sí, es cada día levantarse optimista, pensando en la gente que querés, lo que querés ser en un futuro, proyectos que tengas, pero siempre levantarte optimista.
Martín, ¿y qué sería estar orgulloso de uno mismo? Vos hoy en día, esa palabra, orgullo, orgulloso, ¿la sentís? ¿La vivís?
Sí, me siento orgulloso de mí por todo el avance que vengo haciendo, porque la verdad que no me imaginaba estar limpio yo, y para mí es un gran logro, y además estudiar a la misma vez es buenísimo, es algo que siempre quise hacer.
Vamos a hacer una pausa, Martín, porque realmente tenemos muchas preguntas para hacerte, pero fundamentalmente muchas ganas de escucharte. Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y seguimos en Adicciones Hoy.
The young grow younger every day, while I have little left to say. A lonely bird now says it all, or winter gnawing at the feet of fall. Time did not die when suddenly you went away, and I survived the night to see the day. No answers left, no word to end the pain. Dead unburied wisdom of the rain, where time is time and life is breath, another spring will rise to silence death. So I have little say, well, the younger, younger every day. Da 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 da. The naked trees bend stubbornly against the sod to tell enough of life, perhaps of God. No gurus left, no prophets yet remain. Instead, unburied wisdom of the rain, where time is time and life is breath. Another spring will rise. Left to say. say, well, the young grow younger every day.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.rayamadeus.com.ar. Este programa también está siendo emitido por Radio Tribuna de Nueva York, en la costa este, obviamente, de los Estados Unidos. Y estamos conversando con Martín, el doctor Yarí, el doctor Stein, el licenciado Lettieri. Te quedó algo por decir, me parece, Enrique.
Sí, a mí me parece muy importante, primero, el relato y el resultado. Pero más que nada, muestra que la persona tiene un área de su vida positiva, oculta, distorsionada, que justamente es la que uno trata de trabajar positivamente para el desarrollo, muchos le llaman psicología del yo, etcétera, ¿no? Pero en ese caso no había ninguna duda que Martín tenía una reserva en algún lado, y básicamente porque había también un apoyo familiar y, por supuesto, el apoyo profesional muy importante. Pero es interesante entender de que en una situación, inclusive la más difícil desde el punto de vista del consumo, hay un área de la persona, de la personalidad, que uno puede pensar que apoyándose en ese área se puede desarrollar. Y creo que es lo que le pasó, de alguna manera, a Martín con el apoyo, por supuesto, profesional, ¿no?
Y el apoyo de los padres, porque él asistió por la fuerza del grupo de pares, o sea, de amigos, a una desfrontalización. El frontal es la moral, la neuromoral. Se desfrontalizó en manos de un padrino, un patrón del mal, que además formaba parte de una organización en toda la capital federal, en distintos lugares, y con capos en barrios muy lujosos de la Argentina. Es muy interesante. Y él se desintoxicó en una clínica psiquiátrica, y ojo que él pasó por internaciones en terapia intensiva, con convulsiones, y empezó acá todo un trabajo con nosotros. Yo tengo el honor de poder estar al lado de él,
conjuntamente con Marcos y con otros terapeutas. Y ahora él se agregó al grupo de padrinos y está ayudando hoy a las 7 de la mañana cuando llego acá. Me lo encuentro buscando al apadrinado, que es el chico que vos atendés en familia y que va a trabajar con vos, porque hay que trabajarlo juntos. Un chico que tiene 21 años y tiene 23 internaciones. Esa es la realidad de la Argentina de hoy. Y él no es una persona antisocial. La droga, en determinadas etapas de la vida y siempre, desfrontaliza. Y el frontal es la moral. A mí en Estados Unidos me decía, es la sinaptogénesis social. O sea, es la sinapsis, la unión entre neuronas se hace con palabras, con lectura, con evangelio, con el Corán, se hace con cultura. Cultura más química y neurona, es todo junto. Y él tuvo la suerte de tener reservas de la infancia, pero él una vez que entró y vio un nuevo panorama, ahí empezó a recuperarse. Te sorprende todo esto, ¿no, Alberto? Yo todos los días te sorprendo, ¿no es cierto?
Sí, sí, yo estoy aprendiendo. ¿Cómo recuperaste la relación familiar?
Yo cuando estaba internado en el neuropsiquiátrico, llamaba a mi mamá, le decía que me saque, que si no me sacaba no le iba a hablar nunca más. Ella me decía que no podía, que tenía que estar mejor, que me tenía que tratar.
El neuropsiquiátrico es el lugar previo a entrar acá, esto es una comunidad terapéutica.
Neuropsiquiátrico primero y después comunidad terapéutica.
Sí, me venían a visitar acá todos los fines de semana y viendo el avance y gracias a la terapia familiar volvieron a confiar en mí.
¿Te reencontraste, los volviste a ver a tus amigos de la plaza?
No, jamás.
¿No sabés qué vida llevan?
Hoy estaba hablando con un chico que tuvo una recaída y que fue a lugares en donde estaban sus ex amigos que están muertos. Están muertos. Y me dijo, están muertos.
Claro, porque Martín... Algunos pueden estar muertos literalmente, fisiológicamente, y otros pueden estar muertos en vida y siguen viviendo.
Sí, porque también al drogarse no tenés sentimientos con la cocaína. Es como que sentís esa euforia, pero a la vez no tenés sentimientos y haces cualquier cosa.
Una vez me dijo una adicta, no hay nada más mentiroso que un adicto, nunca le creas. ¿Es verdad?
Y en el momento de carrera no hay que creerle a ningún adicto, porque manipulamos... Mentimos, usamos.
Delinquimos.
Sí.
Es decir, es como que el dios de tu vida pasa a ser la droga.
Sí, el amor de tu vida es la droga.
¿Cómo recordás eso hoy a la distancia?
Me da un poco de lástima.
¿Por qué?
Y me hubiese gustado no haberlo probado jamás.
Bueno, pero lo pasado ya está.
Sí, ya pasó, no existe, ya es pasado. El futuro es incierto.
El futuro, Dios dirá, es hoy, aquí, ahora, en este programa.
Exactamente. Y otra cosa, Martín, porque el doctor Yaría estaba diciendo que vos apadrinás. ¿Por qué no explicás qué es ser padrino de un compañero? Porque también podríamos decirte el compañero o nosotros no confiar en vos y decir, no, ¿cómo se van a juntar estos dos a hablar? ¿En qué consiste ser padrino acá en la comunidad gradiva? Es decir, ¿cuál es tu función? ¿Qué le decís? Sabiendo que por ahí es un mentiroso, no quiere hacer tratamiento o no, todavía no tocó fondo. ¿Cómo haces?
Y yo, en términos vulgares, le saco la ficha a los chicos, ¿viste? Como que me doy cuenta de sus intenciones y qué sienten realmente al hablar conmigo.
¿Y cómo es, vuelvo a insistir, acá hay varios profesionales, pero mucha gente que está escuchando el programa no tiene, escucha esto por primera vez o está empezando a entender, por ahí alguien tiene un nieto. ¿A dónde apuntás vos cuando tratás de hablar con este joven que no sabe muy bien, está internado o está haciendo tratamiento, pero no sabe muy bien si tiene ganas de hacerlo o irse corriendo a ver a los locos de la plaza?
Primero que nada, vamos a decir lo que es el padrino, es como un terapeuta. Es como un espejo que te ves reflejado, ya al ser un adicto de la otra persona, tenés más confianza que con un profesional. Y según tu experiencia de vida, le das consejos, lo guías por un buen camino y lo ayudas en lo posible.
Es muy importante lo que haces, porque no son solo palabras, ¿no? Porque yo sé que vos vas, compartís una merienda, lo invitás a almorzar, haces cosas.
Uno de los elementos de ese grupo que armamos, que llevó varias reuniones, hay un grupo motor, más o menos de 11, es no sermonear, acompañar. El gran Claude Lieberstein, que fue uno de los grandes terapeutas de adicción, decía, trabajar en adicciones es un acompañamiento terapéutico sistemático.
Claro, Martín, te pregunto en esto. También vos hacías referencia a tu propio proceso cuando hablabas con tus compañeros. ¿Te dabas como ejemplo tu propia experiencia como una demostración de que era posible salir?
Eso es fundamental. Cuando el otro le está diciendo, me quiero ir, ahí aparece, mira, a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo tenemos que transitar eso.
Es interesante la inclusión de lo personal, de lo vivido, me traigo experiencia de otro tipo que tiene que ver con los veteranos de Malvinas que yo atiendo. Me contaba el otro día un veterano que en realidad, cuando él habla de la guerra en general, los chicos en la escuela lo escuchan. Pero cuando se involucran más, cuando él habla de su propia experiencia personal. Por eso yo te preguntaba, Martín, que me parece valiosísimo que en el proceso en donde vos no sermoneás, sino aconsejás, acompañás, estás dando un ejemplo de vida. Y nada mejor que, no es que lo pueda leer en un libro, lo tiene Martín enfrente. Y creo que eso tiene un efecto terapéutico fenomenal, ¿no? Estoy encantadísimo y agradecerle, digamos, de esta experiencia contigo, Martín, ¿no?
Yo creo que esta es la importancia del testimonio, Martín, porque vos estás contando algo, es como decía Enrique Stein recién, es el combatiente de Malvinas que estuvo combatiendo, ¿no? Que es un historiador. Pero yo quiero que me vuelvas a contar cómo es ahora tu familia, porque una parte de tu familia importante es la que vive con vos en Gradiva. ¿Y la otra, la familia de sangre?
Y yo tengo un hermano con dificultades.
¿También de droga?
No, tiene un retraso madurativo y epilepsia mioclónica.
Ajá.
Y es difícil, es neurodegenerativo.
Y que a él le responde, con él está bien, él le responde bastante. Es muy singular que él funciona como un círculo contenedor del hermano. Una hermana también que está bien, que trabaja, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, ¿se reconstituyó la familia? ¿Se recompuso?
Sí, sí. Mis padres ahora están transitando un proceso de separación, pero la familia está, apoya.
¿Qué valor tiene para vos o adquirió para vos la palabra amor?
Todo. Hay que amar estar vivo, amar la vida. No hay que estar enojado, resentido, darse con un látigo.
Y él lo que trasunta acá es amor. Ayer leí algo sobre Borges, sobre el amor, que el amor está a veces ligado a la desdicha, pero más vale un minuto de amor que toda la desdicha. Y él lo que trasunta es amor acá, amor a los compañeros. Él trabaja muy bien en el sector, trabaja muy bien ahora en el padrinazgo, y trasunta amor. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver este chico con el que estaba en la plaza 5 años en manos de un patrón del mal? Es interesante, ¿no? Es para una novela. ¿Qué te parece?
Es bíblico, justamente.
Es un milagro.
Es un milagro. Pero justamente hay una parte en la Biblia que justamente Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la felicidad, la dicha? Y entonces Jesús le dice, bueno, tendrías que nacer nuevamente. Y entonces Nicodemo, que no lo entiende bien, dice, ¿pero cómo es eso de volver al vientre de tu madre? No, dice, al vientre de la madre no se vuelve. Es otro nacimiento, un nacimiento milagroso como el que me parece que tuviste vos.
Sí, sí. Yo siento que lo mío no fue un milagro, sino una bendición. Mi nuevo comienzo de vida.
Fíjate la inteligencia de él. Es una bendición. Él está siempre agradeciendo. Es muy interesante.
Vas a tener seguramente más de un cumpleaños. Uno el día que naciste fisiológicamente y el otro el día que volviste a nacer.
Y no, a mí me parece muy importante, muy notable cómo vos expresás esto, Martín. Y está bien lo que decís, que no un milagro, porque en lo otro hay una participación tuya, verdadera. No es algo que cae de algún lado, que se da sin que se vea. O sea, acá yo quiero destacar tu trabajo, tu constancia, tu perseverancia, todas palabras que hoy se usan poco, que no se ven habitualmente, parece. Y es tan lindo escucharte que vos estás viviendo día a día, cada día vivís. No estás pensando mañana ni ayer, estás viviendo el día. Y en ese día das lo mejor tuyo. Pero yo quiero recalcarte esto, vos hiciste un cambio muy importante frente a un espejo imaginario donde vos te diste una oportunidad. Y vos ahora estás ayudando a otros para que aprendan a darse una oportunidad.
Yo creo, digamos, hay no sé si es todo el poncho, pero es un fleco importante del poncho. Lo que vos pudiste desarrollar es una capacidad de autocrítica. Porque pudiste cambiar precisamente porque pudiste reconocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Digo, si no hay autocrítica, que dicho sea de paso es un producto que abunda, como digo yo, demasiado poco, pudiste sobre la base de eso que decía muy bien acá el compañero, reconocer, digamos, tu dificultad y poder combatirla. Si no tenés capacidad de reconocerlo crítica y autocríticamente, que insisto, para mí es un signo de salud mental, no pudiste cambiar. Y eso me parece que es lo más importante de esta reflexión que vos haces, ¿no?
Vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos saliendo simultáneamente con Radio Tribuna en Nueva York. Estamos con Martín, que nos está realmente encantando con su relato. Vamos a poner un poco de música, Ricardo, y enseguida entramos en la parte final de Adicciones Hoy. ¿Te parece? Seguimos en Adicciones Hoy con Martín, 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22 aquí en Argentina, repetición los domingos a las 19 y en Radio Tribuna de Nueva York. Vos sabés que en el periodismo muchos la usan, ¿no? Tiene un valor enorme, es una palabra muy corta, pero que abre la puerta para que el entrevistado se manifieste y uno pueda escuchar. La palabra es ¿por qué? Yo te digo ¿por qué? Y te la dejo picando ahí. Completá la voz, ¿por qué?
Porque hay que vivir, hay que disfrutar la vida, que es un regalo.
Me encanta que te sonrías, pero no dejes de hablar. Porque vos pensás que hay muchos chicos, Martín, que están esperando ese milagro.
Sí, sé que va a costar al principio, pero todo se puede. Todo se puede salir adelante y se puede dejar esa mala vida.
¿Vos sabés que hablando con algunos adictos, algunos pacientes de aquí de Gradiva, me quedó como una sensación, a través de los testimonios de ellos, que había una coincidencia en una palabra, tapar? Entonces me decían, tapar. ¿Vos tapabas también? Por lo que estoy aprendiendo, en el hablar y en el escuchar, está la sanación.
Sí, hay que lavar lo que uno tiene adentro, hay que pedir ayuda, siempre hay que pedir ayuda. Y también quiero decir que se puede salir de ese vacío de la droga, de la depresión. Se puede salir, solo hay que mirar hacia adelante y hay que hacer el clic en la cabeza de que la vida es hermosa y que hay muchas otras cosas.
Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos en Adicciones Hoy. Un poco de música, por favor, Ricardo.
Now, let the sun has slipped out of sight. I'm a shadow in the night. Unclear and hard to see. Somehow free from the push and crush of the day and the games I play for pay. All out of harmony. Up below the hilltop, I'm in the darkness, looking down on Tinseltown, where shiny cars like fireflies make neon tubes of all the streets below. Up here on the hilltop, I'm in the darkness with the stars. I count the time and search for Mars and listen for the sound of you, your footsteps to my door. Grateful for the when you bring your sweet love to me, you unlock me with your key. You make the world so right every night. Up here on the hilltop, I'm in the darkness, looking down on Tinseltown, where shiny cars like fireflies make neon tubes of all the streets below. Up here on the hilltop, I'm in the darkness with the stars. I count the time and search for Mars and listen for the sound of you, your footsteps to my door. Grateful for the night. My soul and set it free. You make the world so right every night. When you bring your sweet love to me, you unlock me with your key. You make the world so right every night. When you bring your sweet love to me, reach my soul.
nos vamos acercando al final de Adicciones Hoy, con Martín, con el doctor Yarí, el doctor Stein, el licenciado Lettieri, y estamos como nosotros también impactados, porque esto tiene un valor testimonial muy importante, pero la vivencia que cada uno experimenta a partir del testimonio de Martín y de otros tantos Martín, es interesante, porque también, ¿sabes qué, Martín? Rebota en cada uno de nosotros, porque ¿quién de los que estamos aquí sentados nos sentimos vacíos? Angustia, depresión, tristeza. Bueno, a vos te pasó más joven, y por ahí tenemos algún otro tipo de adicción o algo parecido que tenemos que revisar. Por ahí fumamos, tomamos en exceso, aunque no consumamos cocaína.
Sí, hay que intentar de no tapar ese sentimiento, ya sea con la droga o con cualquier cosa. Hay que acogerlo, hay que abrazar el sentimiento, no hay que luchar contra él.
No, y además que él, en el transcurso del tratamiento, de repente prende el televisor y va a un YouTube en donde hay escenas de drogas y empieza a transpirar, porque el sistema de recompensa de él, el sistema cerebral, está alterado. Y él no sigue, llama. Le dicen, vení para acá, pide ayuda.
Dicen que todos tenemos dos lobos adentro, ¿no? Entonces el pastorcito le pregunta al padre, bueno, pero ¿y el lobo bueno y el lobo malo? Sí, dice, el lobo bueno y el lobo malo, pero ¿y quién va a ganar? Y bueno, depende a cuál de los dos alimentes. Hay que alimentarlo siempre al lobo bueno. Y además, esto que recién decía el doctor Yaría, la sensación que te produce ese reencuentro con el pasado a través de la imagen de la televisión, que hoy en la televisión casi hasta te enseñan cómo tenés que iniciarte, cómo tenés que drogarte, es casi una apología. Ese reencuentro también es una prueba para vos, ¿no?
Sí, fue una prueba, claramente, porque podría haber salido de casa tranquilamente, irme a la plaza y consumir, pero decidí llamar y pedir ayuda.
Volviste a tener voluntad. Yo le quería preguntar al doctor Enrique Stein, pero eso va a ser para el próximo bloque. Lo que aquí hablamos de alguna manera que tiene que ver con la abstinencia, que tiene que ver con la sed de absoluto, que es un concepto científico, psiquiátrico, la sed de absoluto. ¿Con qué llenamos esa sed de absoluto? Hacemos la última pausa, Ricardo, ponemos música y ya volvemos para el final.
Thank you.
terminamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, simultáneamente con Radio Tribuna de Nueva York. Le plantea al doctor Stein el concepto de sed de absoluto, que es algo inherente al ser humano. Ahora, el tema es con qué lo llenamos, porque parece ser que todos los tenemos.
No, digamos, la palabra absoluto significaría algo que está fuera, digamos, de lo material, pero que básicamente lo material que tiene que ver con un cerebro que tiene una afectación producto de ese desarrollo neurobiológico de la frontalidad de la que hablaba el doctor Yaría, me parece que es lo que está en la base, y que en última instancia compensar eso que está faltando da la idea de un absoluto fuera, digamos así, de lo material, pero no, por el contrario, creo que tiene una base neurofisiológica que precisamente parte de lo que yo no lo llamaría lo milagroso, sino lo llamaría lo científico, lo técnico, lo importante. Lo milagroso está en la sorpresa y en la enorme riqueza que tiene lo que está mostrando Martín, pero al mismo tiempo no es que vino, digamos así, de algo que no queda materializado en una conducta de terapeutas y, en primer lugar, la voluntad de Martín, ¿no?
La voluntad de Martín, que haya casas, están cerrando casas de tratamiento, que haya miles de casas de tratamiento, casas, pero no hablo de comunidades terapéuticas, hablo de casas, casas que es vínculos, nutrición relacional, y por último, no olvidarnos de que él habló de una macroorganización en la ciudad de Buenos Aires, de centenares de personas con distintos patrones del mal manejados por un gran patrón. No olvidemos esto. El poder formal del Estado está totalmente vencido frente a estas macroorganizaciones.
Y yo no sé si está vencido, mi estimado doctor Yaría, o hay complicidad, porque amo el fútbol. Es una verdadera pasión que tuve, tengo y tendré. Pero los clubes de fútbol no pueden estar manejados por las barras bravas que se alimentan de la droga y de la delincuencia. ¿Nos vamos, Osvaldo?
Sí, creo que ha sido un programa muy intenso. Valiosísimas las palabras y lo que creo que ha transmitido y se va a percibir de Martín, los sentimientos y la voluntad que él puso. Y bueno, espero que alguno escuche esto y piense y se tenga fe en sí mismo y empiece a trabajar y a pedir ayuda.
Sí, imagínense la importancia de esta intervención de Martín, que yo en la cátedra que tengo en la Universidad del Comahue voy a hablar de Martín. Porque qué mejor para poder ejemplificar para los jóvenes que tienen un alto consumo en la universidad la experiencia de Martín, porque muchas veces parecería que hay un camino que se pierde y no se sabe dónde llegar. Y aquí hay un ejemplo muy concreto de que es posible esa recuperación en el testimonio de Martín, ¿no? Yo estoy enormemente agradecido participando de este programa.
Después otro día, Martín, vamos a hablar sobre eso que el doctor Stein calificó como científico. Vos hablaste de la palabra milagroso, cómo se compatibilizan ambos conceptos, ¿no? Es el milagro y el concepto psicológico, psiquiátrico, porque muchas veces se plantea el debate entre ciencia y fe, y yo creo que no hay grieta, yo creo que hay una complementación, me parece que van juntas.
Y sí, cada uno también tiene sus pensamientos y sabrá si hay algún Dios o no. Yo creo que hay. Les quiero decir que amen y que vivan.
Martín, gracias. Bien. A ver cómo terminamos. Ha sido un placer realmente este programa porque pudimos aprender, sentir, experimentar en la vida de Martín la posibilidad de reencontrarse con la vida a través del amor. Y esto es muy valioso. Doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Letieri, Martín, gracias. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Ricardo Piñero, es todo tuyo. Harás de esto un gran programa seguramente. Un fuerte abrazo.